Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 118 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? Sí, porque hoy vamos a hablar de un tema que, aunque no se ve, se siente en todo nuestro cuerpo. Vamos a hablar sobre microbiota intestinal, porque ¿sabías que el equilibrio de tu flora intestinal puede influir en tu energía, en tu recuperación, en tu sistema inmune e incluso en tu estado de ánimo? En este episodio te explico por qué tu intestino importa tanto si haces deporte y qué puedes hacer desde ya para cuidar tu microbiota y rendir más. Porque ¿qué es exactamente la microbiota intestinal y por qué se habla tanto de ella? Y aquí quiero haceros un pequeño apunte, y es que aunque se hable mucho de la microbiota, se desconoce todavía mucho. Así que todo lo que os voy a decir ahora mismo, tenéis que pensar que es una ciencia que está en pañales. Por lo tanto, yo solamente os voy a decir lo que sí se sabe, pero queda todavía un universo... por descubrir respecto a la microbiota, ¿de acuerdo, deportistas? ¿Y qué es esta microbiota? Pues son estas cepas de diferentes bacterias que viven dentro de nuestro intestino. Es decir, son pequeños microorganismos que están presentes a lo largo de nuestro tubo digestivo y que hacen que nosotros tengamos un buen balance de esta microbiota. Hay microbiota que se le llama, bueno, más beneficiosa, y otra que es menos beneficiosa. A la que es menos beneficiosa se la llama microbiota putrefactiva, ¿no? Entonces, hay algunos alimentos o algunos desequilibrios nutricionales que pueden favorecer esta microbiota que no es tan saludable y que puede entorpecer en muchos aspectos de nuestra vida. La microbiota es importante. El problema es que hemos perdido cantidad de cepas intestinales. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros evaluamos personas que viven todavía como nosotros vivíamos hace quizá 200 años, vemos que la cantidad de cepas diferentes, las cepas son los tipos de microbiota que existen, ¿no? Son muy diversos. Muchísimo, tienen muchísimas cantidades de cepas diferentes dentro de su intestino. Y esto hace que estas personas tengan menos problemas intestinales. Y eso que podría parecer al contrario, ¿no? Porque realmente estas personas están viviendo muchas veces en ambientes que son mucho más agresivos que nosotros, que estamos en un ambiente de comodidad. Pues resulta que nosotros, sobre todo a raíz de la revolución industrial donde se primó muchísimo la higiene, se fueron reduciendo muchísimo la cantidad de diferentes cepas intestinales que teníamos, de esta variedad de bichitos que vivían en nuestro interior. Pero esto se agravó todavía más en el COVID. En el COVID fue increíble el auge de enfermedades intestinales, de molestias intestinales que hubo. ¿A raíz de qué? Pues del exceso de higiene. Siempre os digo que las cosas, tanto en exceso como en defecto, son malas. Incluso el agua puede provocar una toxicidad si bebiésemos un montón de agua en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Pues esto ocurre exactamente igual. Cuando nosotros tenemos un exceso de higiene, hacemos también que se reduzcan la cantidad de bacterias que puedan llegar a nuestro intestino y que lo colonicen de forma adecuada. Y esto tiene muchas repercusiones sobre la salud, ya que si no tenemos una buena variedad de cepas intestinales, al final podemos tener más riesgo de sufrir hinchazones a nivel estomacal, enfermedades como, por ejemplo, pues unas intolerancias, incluso alergias. Porque es que pensemos que la primera barrera defensiva que tenemos en nuestro cuerpo es precisamente la que tenemos en nuestro intestino. Y además también, estas bacterias que viven dentro de nuestro intestino son simbiontes con nosotros. Es decir, que ellos No solamente nosotros los ayudamos porque viven ahí y pueden proliferar, sino que además a nosotros también nos ayudan a digerir y absorber mejor los alimentos. Muy bien, vamos allá. ¿Qué efectos tiene una microbiota desequilibrada en el rendimiento deportivo? ¡Buah! Un montón. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí? ¿Alguna vez me habréis escuchado decir que el deporte nos pone al límite de todas nuestras situaciones? Nos pone al límite de todo, nos pone muchos más sensibles. Pero ¿qué pasa si tenemos una microbiota desequilibrada que no es saludable? ¿No tenemos una buena variedad de microbiota? ¿O la que tenemos ya colonizado en nuestro intestino no es la adecuada? Pues lo que ocurre es que podemos tener mayor posibilidad de sufrir patología intestinal. Y el problema principal de esto es que comemos pocos alimentos probióticos, pero también muy poca fibra, que es el alimento de esta microbiota. Ya lo tocaremos. ¿Vale? Entonces, una microbiota desequilibrada puede aumentar la patología intestinal en el deportista, puede aumentar el riesgo de que tú sufras no solamente diarreas o molestias estomacales o pinchazos a nivel abdominal, sino también vómitos. ¿Vale? Entonces, va a influir, por supuesto, porque al final todo lo que implica algo directo que pase en nuestro intestino, si no lo tenemos de una forma correcta, si no lo hemos alimentado correctamente, si no le hemos dado aquellos nutrientes que necesita, pues va a afectarnos a nuestra salud y, por tanto, a nuestro rendimiento. El problema o la ventaja de ser deportistas es que lo vamos a ver antes, porque como el deporte nos sensibiliza todavía más, vamos a ver que ocurren cosas que antes no nos ocurrían y tenemos la oportunidad de detectarlas si no sabemos escuchar para poder solucionarlas. Ahí está el truco, escucharnos. ¿Cuántas veces me habéis escuchado decir que algo muy importante es aprender a escuchar las señales de nuestro cuerpo? Me pongo muy pesada con ello, pero es que no lo hacemos. Así que empecemos otra vez a reescucharnos, a intentar interpretarnos, a intentar saber qué nos ocurre para poder solucionar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando nosotros destrozamos del todo nuestra microbiota, tarda mucho tiempo en poder recuperarse. Y son de las dietas más aburridas, monótonas y feas que pueden haber. ¿Vale? Así que antes de llegar ahí, intentemos solucionarlo cuando ya empezamos a ver los primeros síntomas y que no nos dé miedo acudir a un profesional para que nos eche un cable. Porque no lo sabemos todo, no lo sabemos todo y no pasa nada. Eso es lo bonito del ser humano. ¿La microbiota puede afectarnos a nosotros en la recuperación muscular o en la fatiga? Por supuesto, porque influye en la digestión. La microbiota nos ayuda a digerir también. ¿Vale? Que la primera fase de la digestión la hacemos en la boca directamente con las amilasas que empiezan a descomponer algunos nutrientes. Luego el estómago, que acaba de triturarlo, ¿no? Y además con los ácidos se acaba de triturar todo mejor. Pero es que el estómago, la función está porque el ser humano tiende a comer las cosas sin masticarlas demasiado. ¿Vale? Entonces necesita que esté el estómago para acabar de triturar las cosas. Luego pasa el intestino. ¿Y cuál es lo que nos ayuda ahí a digerir las cosas todavía más? Nuestra microbiota. Nuestra microbiota se encarga de separar todavía más esos nutrientes para que podamos absorberlos correctamente a lo largo de todo el tubo digestivo. Y ahí va a estar nuestra microbiota, todos estos bichitos que cada una de las cepas tendrá una utilidad única. ¿Vale? Entonces, tenemos que tenerlas sanas. Y eso nos va a ayudar a que si nuestra microbiota está sana, vamos a recuperarnos correctamente, o mucho mejor que una persona que no tenga una microbiota sana. Si nosotros tenemos una microbiota sana, vamos a absorber esos nutrientes que nos van a llevar a una mejor recuperación para el día siguiente tener menos fatiga. Y eso es muy importante en momentos de la temporada de gran exigencia física, sea cual sea el deporte que tú hagas. Porque la microbiota siempre va a estar ahí para ayudarte a digerir y absorber esos nutrientes que tú necesitas. Así que no me la distraigas, no me la mates. Intenta que siempre esté sana. Fijaros ¿Cómo de importante es la microbiota en la alimentación de un deportista? Si tu microbiota es sana, si tu microbiota es variada, si tu microbiota está bien alimentada, te va a ayudar a alimentarte a ti también mucho mejor. Porque si tienes una mala microbiota, tienes también más riesgo de que pasen los alimentos a través del tubo digestivo sin que sean absorbidos correctamente, y eso nos puede llevar a evacuaciones muy frecuentes y que nuestras heces sean más líquidas de lo normal, ¿vale? O más blandas de lo normal. Las heces tienen que ser consistentes, pero sin ser duras ni bolitas. Tienes que poder hacerla toda entera y siempre habiendo tenido una sensación de evacuado completa. Y esto es difícil, porque hoy día vemos más casos de estreñimiento y nos pensamos que la caca buena es esa caca dura, y no es así. Tiene que ser un poquito blandita, pero sin ser líquido. Tiene que pasar perfectamente, porque cuanto más dura es, más raspa a nuestro intestino grueso, más raspa a nuestro colon, más raspa a nuestro recto. Y eso nos puede llevar a tener más riesgo de cáncer de colon y de recto, que es el que más tenemos en España, ¿vale? Así que, ojito, que estamos hablando ya de cosas muy graves. Y fijaros que mejorando la alimentación, mejorando la microbiota, podemos ayudar también a reducir estos riesgos tan heavies que podemos llevar a tener. Así que, ¿afecta la alimentación del deportista a la microbiota? Por supuesto, porque la microbiota es lo que tú comes, la microbiota es lo que tú le das. Si tú le das un exceso de proteínas, tendrás más cantidad de un tipo de bacterias. Normalmente las putrefactivas, las personas que consumen mucha proteína, las heces suelen no oler mal, no todo el mundo, ¿vale? Pero tienen un olor mucho más fuerte que aquellas personas que consumen más elementos vegetales. ¿Por qué? Porque la proteína le cuesta mucho más digerirla a la microbiota. Si hay un exceso de proteína, se elimina por heces, ¿vale? Entonces siempre tendrá un olor más fuerte también. Y esas personas que también consuman mucha proteína, cuando hacen ejercicio, suelen oler más amoníaco, ¿vale? No pasa nada. Esto se soluciona consumiendo más fruta, verdura, fibra y legumbres, ¿de acuerdo? Y precisamente estos alimentos vegetales que tienen fibra, la fibra es el alimento de nuestra microbiota. La fibra es lo que la microbiota necesita. Y hay diferentes tipos de fibra, la soluble y la insoluble. ¿Dónde está cada una? Pues depende, ¿vale? Porque por eso existen tantos tipos de elementos vegetales. Hay las legumbres, hay los cereales, hay la fruta, hay las verduras, y todo ello tendrá un tipo de fibra diferente, que es lo que va a beneficiar a tu microbiota. Y no te olvides de aportar de las dos cosas. ¿Qué ocurre? Que hoy día, pues claro, que legumbres casi no comemos, ya está, ya te quitas un tipo de fibra. Cereales todos blancos, pues todavía peor, ¿vale? Porque agravas el problema, porque los cereales blancos, la pasta blanca no tiene fibra, ¿vale? Hemos olvidado de que el arroz integral existe, de que la quinoa existe, el trigo sarraceno existe, el mijo, el amaranto existen. Y estos son cereales completos que te va a aportar toda la fibra presente del cereal. Entre más, hay más, ¿vale? Pero a veces nos vamos solamente a la pasta, hijos míos, ostras, al menos que sea integral, o si es de otro cereal es mejor, pero si usáis otros cereales completos, todavía mejor. Y luego la fruta y la verdura, que nos va a aportar otro tipo de fibra muy interesante. Porque esto va a ayudar, todas las fibras ayudan también a ligar el bolo fecal y que no raspe tanto por el intestino. También la grasa ayuda a que fluya mejor. Y por supuesto el agua, porque cuando nosotros bebemos, la fibra se hincha, ¿vale? Y necesitamos beber para poder también evacuar correctamente y para darle a la microbiota también hidratación, porque también bebe, ¿de acuerdo? ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a tener una microbiota más diversa y más fuerte, más funcional para nosotros, que nos ayuda a digerir mejor? Pues todos estos vegetales. Pero luego sí que es verdad que hay algunos alimentos que pueden contener también microorganismos vivos. De hecho, estos alimentos que a ti te han colonizado el intestino no han aparecido como por arte de magia. Los has comido en algún momento de tu vida y han ido a parar ahí al intestino y han proliferado ahí correctamente. O sea, esto normalmente, pues la primera vía en la que tú has obtenido este tipo de microbiota es a través de tu madre. ¿Vale? Es a través de los primeros contactos, de la leche materna, del contacto, bueno, pues de lo primero que has comido. Perfecto, perfecto. Pero tenemos que seguir alimentándolo durante toda la vida y variándola todavía más. ¿Vale? ¿Qué pasó durante el COVID? Que como nos hicimos tan higiénicos, ¿vale? Y lavamos todo tan bien y todo que esté súper desinfectado y tal, redujimos muchísimo el aporte de de bacterias diferentes que pudieran colonizar o mantener nuestra flora intestinal de nuestro intestino. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues la cantidad de cepas diferentes que teníamos nosotros se redujo un montón. ¿Vale? Bueno, a ver, sabiendo esto, sabemos que está bien tener higiene, pero tampoco hace falta pasarse, ¿vale? Y luego también, claro, si nosotros cocemos los alimentos, nos cargamos la microbiota. Cuando nosotros aumentamos el calor por encima de 65 grados, nos cargamos, creo que era el 80, ahora no lo sé exactamente, pero creo que era el 80 o el 90% de las bacterias que hay, claro, las malas y las buenas, ¿vale? Entonces, ¿qué alimentos pueden ayudarnos, que sean seguros y que nos puedan dar pues cierta seguridad consumirlos? Todos aquellos que sean probióticos, ¿vale? Los yogures, el kéfir, el queso, el chucrut, el tempé, ¿vale? Todos estos, la kombucha, todos estos alimentos contienen microorganismos vivos que pueden llegar a colonizar tu organismo. ¿Vale? Y entonces ayudarte a mantener esta microbiota saludable. Por lo tanto, tienen que estar. Pero lo más importante será conservar la que ya tienes. Y para conservar la que ya tienes, tenemos que consumir lo que se dice alimentos prebióticos. Es decir, alimentos ricos en fibra. Porque la fibra es el alimento de estas bacterias tuyas. ¿Vale? Y ahí es cuando te cobran un euro más por un yogur con prebióticos. Y dices, hijo mío, si solo le has puesto media cucharada de Psyllium, pues háztelo tú, ponte avena en el yogur y ya está, ya tienes un alimento probiótico sin tantas hostias y sin que te cobren un euro o dos más. Es tan sencillo como estos, ¿vale? Entonces, que no os dejéis engañar, por favor, por la industria alimentaria. A ver, que si no tenéis tiempo y estáis todo el día trabajando, pues llévate un yogur de esos. Pero si no, ya veis lo fácil que es mantenerlo, ¿vale? Pero claro, esto tiene que ser cada día. Claro, no solamente un día. La microbiota necesita comer y como tú, ¿vale? Entonces tienes que cuidarla, tienes que hidratarla, tienes que alimentarla. ¿Y qué ocurre, deportistas? Que el deporte de intensidad se carga a la microbiota. Pero de ahí tú tienes que saber la importancia que tiene para ir manteniéndola y para darte también estos momentos de descanso para que se pueda recuperar bien. Los deportistas de mucha intensidad acaban muchísimos con problemas intestinales, con problemas problemas intestinales, sea hinchazón, sea dolor abdominal, sea diarrea, sea tal. ¿Por qué? Porque se carga la microbiota. ¿Vale? No pasa nada, simplemente sabiéndolo tenemos que cuidarla antes, porque un periodo puede aguantarlo tu microbiota. El problema es cuando esto lo alargas demasiado, por eso las temporadas deportivas tienen que tener un inicio y un final, no puedes estar compitiendo todo el año, ¿vale? ¿Tiene sentido tomar suplementos probióticos como deportistas si sabemos que esto puede ocurrir? Hombre, depende. Si eres una persona que ya tiene riesgo de sufrir este tipo de diarreas, que te cargas muy rápido la barrera intestinal, que te cargas muy rápido tu microbiota y siempre estás pues enlazando una diarrea tras otra, una enfermedad tras otra, sobre todo intestinales, pues sí, ¿vale? Pero si no, no hace falta, porque si la cuidamos bien alimentariamente, va a estar fuerte, ¿vale? Pero bueno, no descarto en algunos de mis deportistas que son muy duros, que entrenan muy fuerte y tal, hay algunos momentos de la temporada, 1 o 2 meses, que les doy probióticos, ¿vale? Pero si no, el resto de deportistas no les hacen falta si comen correctamente. Que ahí está el problema, que no comemos bien, ¿vale? Pero si al menos estas cosas las tenemos claras, nos puede ir muy bien. ¿Cómo afecta el entrenamiento intenso a la salud intestinal? Pues cuanto más intenso sea el entrenamiento, más te cargas tu flora intestinal, ¿vale? Pero luego, también es verdad que el consumo reiterado constante de azúcares simples sin fibra también se la puede cargar tu barrera intestinal. Pongamos el caso, aquí sois muchísimos de larga distancia, que ya sabéis que a mí me flipa la larga distancia, ¿vale? Pues un deportista de larga distancia se carga más su flora intestinal cuando consume solamente alimentos artificiales que no tienen fibra. De ahí que últimamente ya se están añadiendo probióticos. Esto me lo enseñó Fátima de Trideporte, que ya sabéis que es mi tienda deportiva, tenéis descuento todo si ponéis NutriExpert, sin T final, por favor, con R final, no con T, ¿vale? Ella me enseñó un suplemento que había sacado Nutrinovex que tenía probióticos. Digo, wow, mira qué interesante, porque esto en larga distancia puede venirnos muy bien, ¿vale? Pero claro, más interesante es tomar también alimentos naturales que tienen fibra ya natural, porque entonces también la vas a cuidar. Porque el probiótico, el bichito que tú comas, va a llegar en muy pequeña proporción al intestino. Muy, muy pequeña. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el estómago. Y el estómago se lo carga casi todo, porque es muy ácido, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Más vale aportar algo que sí sabemos que va a llegar, que es la fibra, ¿de acuerdo? Pero bueno, como algo interesante y así curioso, yo la verdad que lo veo muy interesante. ¿Se puede relacionar la microbiota desequilibrada con molestias digestivas frecuentes cuando entrenamos o competimos? Hombre, a ver, relacionar así, sí, porque afecta, pero también hay muchas otras cosas que afectan. Por ejemplo, que no hayamos probado lo que vamos a competir. Es decir, que tú en tus entrenos hayas hecho una cosa y luego el día de la competición pretendas hacer otra. Pues no, pues tiene que simular, ¿vale? Que no hayas entrenado suficiente y entonces en algún momento que te pide más exigencia física te notas dolor de estómago. Hombre, pues ¿qué esperas? ¿Vale? Yo me acuerdo en una trail, en la trail donde quedé segunda senior hace muchos años, cuando estaba entrenando y hacía algún podio por ahí, que, ostras, las bajadas, oh, la bajada esa. Ahí me di cuenta la importancia de trabajar bien la fuerza y el core. Uf, una bajada larguísima de 5 o 6 kilómetros que íbamos muy fuertes yo y un chico que me encontré por ahí. ¡Qué dolor de barriga me dio! Te lo prometo, yo si no hubiese sido por ese chico, creo que todavía estoy por ahí dando vueltas. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía trabajado correctamente el estómago. ¿Era un tema de microbiota? No, era un tema de dolor porque no tenía bien trabajado el core. Entonces todo eso, pues no estaba tan fuerte como debería estar. ¿Vale? Así que, ¿afecta una microbiota desequilibrada a las molestias digestivas? Por supuesto, pero también se pueden tener molestias digestivas por muchos otros motivos, ¿vale? Como escoger mal los alimentos, un mal entrenamiento, un sobreentrenamiento, un mal descanso, una deshidratación, ¿vale? Así que tenemos que evaluarlo todo en conjunto. ¿Qué errores cometemos que pueden dañar nuestra microbiota sin darnos cuenta? Pues mira, algunos ya os lo he dicho, o sea, la deshidratación afecta, no comer suficiente fibra afecta, un exceso de proteína puede afectar y al final, básicamente, estas cosas, y luego un ejercicio súper, súper extremo también, ¿vale? Todo con moderación y sabiendo en qué momento de la temporada toca apretar y en qué momento de la temporada toca relajar para recuperarnos no solamente nosotros como entes, sino también todo lo que vive dentro de nosotros. Que ahí hay un mundo, hay un universo aparte, ¿vale? Ahora vamos a la pregunta del billón. ¿El uso de antibióticos puede afectar el rendimiento porque afecta a nuestra microbiota? Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque los antibióticos lo mata todo. Mata lo malo mata lo bueno. Y entonces nos quedamos más desprotegidos a nivel de microbiota intestinal, pero esto creo que no hace falta ser muy inteligente para poder pensar que esto es así, ¿vale? O al menos a veces, a mí me pasa que a veces pues no lo piensas hasta que alguien te lo dice, pero yo creo que ahora os habéis dado cuenta todos de lo que ocurre con los antibióticos y el exceso de uso de antibióticos, por favor, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tú no te queda otra que tomar antibióticos, toma probióticos también. Pero ahí viene el cómo los tomo. No los tomas, no los tomes en la misma ingesta. Si tú te toca el antibiótico, que normalmente es cada 12 horas, ¿no? Pues a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, pues tú el probiótico, estos bichitos, me los tomas a las 3 del mediodía. Porque a las 3 de la mañana no creo que te vayas a levantar. ¿Vale? Me los tomas separados de los antibióticos. ¿Por qué? Porque si no los te los cargas, porque el antibiótico sirve para cargárselo, ¿vale? Entonces, sí que puede afectar porque nos desbalancea todo. Cualquier medicamento, no solamente los antibióticos, los antiinflamatorios también pueden afectar, ¿vale? Pero sobre todo los antibióticos son los más visuales, al final es antibacterias. Pero es que en nuestro cuerpo hay bacterias buenas, hay estos microorganismos vivos en nuestro intestino. Entonces tenemos que tenerlos cuanto más fuertes mejor. Y los antibióticos, cuanto menor cantidad tomemos y menos días mejor. Pero claro, esto en función de que no los cogemos nosotros, ¿vale? Así que en función de lo que diga el médico, trataremos la cosa de una estrategia o usaremos otra. También no es lo mismo pues usar antibióticos 3 días... que usarlos 15 días. Obviamente, cuanto más los uses, peor, ¿vale? Y luego, ¡ay, es que ahora tengo diarrea! ¡Buah, si es que no me extraña! No me extraña, ¿vale? Entonces hay que cuidarlo igual. Y la fibra también. Mientras estemos en tratamiento, tenemos que cuidar todavía más la fibra, todavía más la ingesta de estos alimentos probióticos que ya tienen bichitos positivos para nosotros, como, aunque hemos dicho, el yogur, el kéfir, el chucrut, la kombucha, el tempé, salvo los primeros que están ricos, los otros son horribles de sabor, pero sabemos que es bueno. O sea, hay gente que le encanta el tempé, perfecto, ¿vale? Hay gente que le encanta la kombucha y hay gente que le encanta el chucrut. Yo lo siento, yo cuando me lo tomo porque sé que es bueno para mí, no porque me haga especial ilusión, ¿vale? Siempre intento en la semana tomar 2 o 3 veces alimentos de este tipo. Por ejemplo, ahora tengo un bote que abrí hace unos días de chucrut y me voy poniendo cada 2 días pues en la ensalada, ¿vale? Entonces me tomo pues el chucrut ahí. Otro día es el tempé, otro día es la kombucha, otro día tal. O sea, me lo tomo porque sé que es bueno. Porque a mí este tipo de alimentos así tan ácidos no es que me hagan especial ilusión, ¿vale? Y vamos a por una pregunta muy interesante, ¿no? Porque sabéis que me encantan las diferencias entre hombres y mujeres. Me flipan a nivel biológico, a nivel fisiológico, a nivel de lo que somos capaces de hacer, a nivel de todo. Y yo aquí me pregunté, ¿puede haber diferencias entre la microbiota de hombres y de mujeres deportistas? ¿Vale? Porque, a ver, hay muchas cosas diferentes. Hay muchas de iguales, pero muchísimas de diferentes. Entonces, como funcionamos diferentes, digo, pues voy a buscar un poquito a ver qué me sale. ¡Ostras! Pues resulta que sí, que la microbiota es diferente. Pero no solamente la que tenemos dentro, sino también la microbiota que hay en todo nuestro cuerpo, ¿vale? De hecho, la microbiota difiere entre hombres y mujeres y resulta que se ha visto que es por factores hormonales, genéticos y también ambientales, ¿vale? Por ejemplo, las mujeres tienen una mayor diversidad bacteriana en el intestino y esto se cree que es por la influencia de las fluctuaciones hormonales a lo largo del ciclo menstrual y la menopausia. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Luego, claro, al final, esto son cosas que dices, como os he dicho, que están en pañales. O sea, si esto ya se ha visto que es diferente, imaginaros dentro de unos años. O sea, es que estoy deseando verlo. Pero que no os engañen de momento con tema de análisis de heces y mierdas de estas, nunca mejor dicho, porque todavía no hay estudios fiables. Así que si alguien os quiere vender un análisis de heces por hacer ta, 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 bueno, puedes hacértelo para ver cómo los tienes, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si yo te analizo a ti las heces hoy, con los hábitos que tienes hoy, sin saber qué eres tú, yo dentro de 5 años, si me dan tu análisis de heces, podría saber qué eres tú. Porque si no has cambiado los hábitos de deporte ni alimentarios, tu análisis saldrá igual, por cómo eres tú, por los hábitos que tienes. Esto es interesante, ¿eh? Es una burrada, es guapísimo. ¿Cómo se puede cambiar esto, este intestino tuyo, cambiando los hábitos alimentarios y de deporte? Si tú lo cambias, tu microbiota va a cambiar, pero si no lo cambias, no va a cambiar. Al menos no de por sí, ¿vale? Pero wow, esto es una pasada. No saber esto, dices, wow, ¿qué poder tenemos a través de la alimentación y el deporte? Bueno, pues sabiendo esto, también os digo que no sabemos a día de hoy, o sea, si vosotros os venden un análisis de heces para decir cuál es el mejor deporte, cuál es la mejor alimentación para vosotros, os están engañando. Os están engañando. ¿Es interesante? Por supuesto. A mí me encanta. Cuando me traéis análisis de heces, me encanta. ¿Por qué? Por un conocimiento mío propio, no porque yo pueda investigar mucho. Hombre, sí, pues podremos ver, hostia, pues tienes más bacterias quizá putrefactivas y tal, te falta un poquito de fibra, hijo mío, ¿vale? Pero poco más. Porque está en pañales. Por lo tanto, hacer recomendaciones alimentarias en base a algo que conocemos, un 1%, ¿qué queréis que os diga? Es un poco arriesgado, ¿no? Bueno. Pues eso no significa que dentro de unos años podamos hacer algo poquito más con cara y ojos, pero de momento no, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto en base a la diversidad bacteriana de esta microbiota intestinal entre hombres y mujeres? Pues que nosotras, las mujeres, podemos tener una mayor diversidad de bacterias intestinales que los hombres por estas variaciones hormonales, pero luego las hormonas sexuales, como el estrógeno y la testosterona, pueden afectar también a la composición de la microbiota intestinal porque promueven o inhiben el crecimiento de ciertas bacterias. Chulo, ¿eh? Y entonces también se ha visto que los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual, es decir, a lo largo de todas las semanas del mes, pero también durante la menopausia, pueden influir en la composición y la función de esta microbiota intestinal que tenemos las chicas, ¿vale? Luego también se ha visto que estas diferencias de microbiota pueden estar relacionadas con la diferente susceptibilidad de hombres y mujeres a ciertas enfermedades, como las inflamatorias o las metabólicas. Pero esto todavía se tiene que estudiar muchísimo, pero se empieza a ver alguna influencia y que esto nos pueda proteger a nosotras un poquito más respecto a los hombres, ¿vale? Entonces, para concluir un poquito, ¿qué estrategias prácticas puedes seguir desde hoy para cuidar esta salud intestinal como deportista? Primero, no olvidarte de la fibra, no olvidarte que el poder más grande que tienes tú para cuidar tu intestino es la alimentación que le das. Si tú le das mierda, tu intestino pues va a ser una mierda. Oye, Dios mío, el otro día estaba con los insultos que no paro y hoy hablo de mierdas y cacas que no veas, pero es que es así, ¿vale? Entonces, si tú comes mal, tu intestino estará mal. Y corregir esto, yo siempre digo lo mismo, si tú has estado mal intestinalmente 2 años, no esperes que en 3 meses se vaya a solucionar. Va a tardar. Y espera que no tarde 2 años también a regenerarse todo esto, porque no es rápido. Un cambio intestinal puede tardar 8 o 12 semanas en producirse. Pero luego hay consecuencias, porque también hay daño. Fijaros en los celíacos, que es lo más heavy, ¿no? Que vemos, o sea, se cargan las vellosidades intestinales. No solamente son microbiotas, sino las vellosidades intestinales. ¿Cuánto tardan a regenerarlas? Entre 6 y 12 meses. Entre 6 y 12 meses, depende de lo grave que haya sido. ¿Vale? Entonces, tenemos que pensar en esto. Si nos cargamos la microbiota intestinal, podemos tardar muchos meses a recuperarla. Y esto obviamente va influenciado luego el rendimiento deportivo. Porque si tú esperas hacer una fantástica temporada, pero comes fatal y te cargas tu microbiota, te estás cargando todo, pero también te estás cargando la primera barrera de defensa que tenemos en el cuerpo, que es esta correcta y fuerte barrera intestinal, llena de bacterias preciosas, buenas y buenísimas que te van a ayudar a ti, ¿vale? Y que te vayan a ayudar a absorber mejor los nutrientes, a hidratarte mejor, a que todo fluya mejor, a tener buenas digestiones. Si es que va mucho más allá de lo que nos pensamos, ¿vale? Entonces, las estrategias, esto, cuidar la alimentación, vigilar el aporte de fibra, sobre todo, que exista. No me peles las frutas que se puedan comer enteras. No me peles las verduras. Lávalas. Pero es que le ponen no sé qué pesticidas. Pues lávalo, lávalo. Que luego bien que te comes la carne y ahí también le ponen antibióticos a la carne y no dices nada. Pero los pesticidas, pues lávalos, que eso se puede lavar. Que la mierda que le ponen adentro de las carnes, eso no se puede quitar. ¿Vale? Así que seamos un poquito conscientes de las cosas que hacemos. Cómete todo lo que puedas con piel, ¿vale? No olvides las legumbres. Es que me sientan mal. Si te sientan mal las legumbres, es que tienes mal tu microbiota. Y tienes que volver a regenerarla. No hay más secreto. Y se empieza poco a poco. Empezando con una vez a la semana. Y al cabo de dos o tres semanas, siguiendo con dos. Y luego siguiendo con tres. Y si vemos que con una ya te afecta un montón, pues quítale la piel. O usa, tritúralo. Haz crema de alubias con puerro y caldo de verduras. Que esto está espectacular, haz hummus, utiliza la lenteja roja. Hay muchas formas de aportar legumbre. La edamame es una legumbre, los guisantes son legumbres, ¿vale? Así que ya sabemos por dónde tenemos que empezar. Y también incorporar pues estos alimentos probióticos, como los que hemos dicho, que quizá no son los que más nos apetecen a nivel de sabor, pero son buenísimos. Así que, deportista, piensa esto. Cuidar tu microbiota es invertir en tu salud deportiva, pero también en general. Porque un intestino equilibrado mejora tu energía, reduce la inflamación, protege tu sistema inmune, mejora tu capacidad para entrenar y recuperarte porque estás bien alimentado e hidratado. Y no necesitas hacer grandes cambios. Empieza por comer más fibra, reduce los ultraprocesados, reduce los azúcares a no ser que estés compitiendo. Y compitiendo intenta aportar también alimentos naturales. Y escúchate. Escuchar a nuestro cuerpo ya es un gran paso hacia adelante. Porque recuerda, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud. Ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame o déjame tu opinión y nos escuchamos en el próximo episodio. Porque ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y aquí os voy a decir una cosa, y es que hemos abierto esta semana un curso en directo para finales de agosto, el día 25, de 6 a 8. Ahora he dicho 25, espero que sea el 25 y no me haya equivocado, ¿vale? Pero si quieres inscribirte, no te voy a poner ningún enlace. Te voy a pedir que me escribas directamente un mensaje privado, porque las plazas son muy limitadas. Y ahí te voy a decir cómo inscribirte. Son 2 horas en las que vas a aprender a hacer tus propios geles naturales. Y creo que a todos nos va a venir muy bien. Y ahora sí, vamos a analizar la frase de la semana de hoy, que es de Evander Holyfield, uno de los grandes del boxeo, que supo ganar tanto dentro como fuera del ring. Y dijo: no importa el tamaño de un hombre, sino el tamaño de su corazón, porque la grandeza no se mide en centímetros ni en kilos. Esta frase rompe con la idea de que el éxito o la fuerza dependen del cuerpo. Holyfield, este boxeador en una categoría dominada por gigantes, demostró que lo que realmente marca la diferencia es la determinación, el coraje y la resiliencia. Esta palabra que está tan de moda. El corazón es un símbolo de compromiso. No se refiere solo al órgano físico, habla de pasión, habla de entrega, habla de valentía con la que una persona se enfrenta a los retos. Es el combustible que hace que alguien pequeño en estatura puede ser enorme en impacto. Una lección para deportistas de todas las edades y niveles, porque esta visión democratiza el deporte. No gana el que más aparenta, sino el que más se implica. El esfuerzo no entiende de tallas, solo de actitud. Evander Holyfield nos dejó una enseñanza que va mucho más allá del ring. No importa el tamaño de un hombre, sino el tamaño de su corazón. Y eso en el deporte, pero también en la vida, lo cambia todo. Porque puedes ser el más fuerte, el más rápido o el más alto, pero si no tienes corazón, si no luchas compasión, si no cuidas de los demás ni de ti mismo, no hay victoria que te haga grande de verdad. Así que la próxima vez que dudes de ti, recuerda esto. Tu medida no está en lo que se ve, sino en lo que das, lo que aguantas y en las veces que te levantas. Y eso sí, puede ser tan grande como tú decidas que sea.